Estamos en la serie de Lucas, estamos estudiando la palabra del Señor en la serie de Lucas. Llevamos unas cuantas semanas estudiando esto y vamos a seguir estudiando hasta el día de Pascua, el libro de Lucas. Y venimos estudiando la importancia que es el Evangelio de Jesucristo para las personas. Y la semana pasada estuvimos hablando específicamente del llamamiento que Dios ha hecho a todo creyente a poder esparcir las buenas nuevas de salvación a Cristo Jesús, de Cristo Jesús a toda la comunidad en donde ellos están. Y hoy queremos continuar en esta serie. Esto comenzará a hacer las cosas bien. Es la primera línea de la película Star Wars The Force Awakens, si nunca la has visto. Yo soy un fanático de Star Wars. Lo he sido desde niñito. Y algunos entusiastas de las películas de Star Wars sienten que esta frase no solo representa la historia de esta película, sino que también sirve como un golpe a las películas que vinieron anteriores porque eran bastante malas. Y usted sabe que mientras estás pensando de que lo más probable este detalle es muy pequeño, la frase "esto comenzará a hacer las cosas bien". O quizás no eres un fanático de las películas de Star Wars. No me lo digas porque me voy a molestar. Mentira. Pero sí creo que nos sirve de una pequeña pista, de una hambre profunda en el corazón del ser humano por una cosa: el anhelo de la restauración de las cosas. El sueño de nuevos comienzos, no solamente para las cosas afuera, sino para las cosas internas, para mí. Y tú sabes que siempre el hombre ha hecho o ha buscado la manera de restaurar las cosas. En el año 2001, en septiembre 11, estuve yo en mi casa cuando me levantó un amigo mío con una llamada de teléfono. Prendo la televisión y veo el segundo avión dándole a la segunda torre gemela. Las torres gemelas, usted sabe que vinieron al piso, pero ahí no se quedó la historia. El americano se unificó y todos nos unificamos en ese tiempo y dijimos: vamos a restaurar lo que habíamos perdido. Y construimos una torre aún más grande que las otras dos, que se llama la Torre de la Libertad o Freedom Tower. Y eso es lindo porque el hombre, cuando personas de afuera destruyen, viene el hombre con las ansias y el anhelo de poder reconstruir. Pero el problema viene cuando lo que se tiene que restaurar es nuestra vida. ¿Cómo puedo hacer para restaurar mi vida cuando lo que he tenido en el pasado ha sido un sinnúmero de malas decisiones, las cuales me han llevado a este lugar? ¿Cómo puedo rehacer mi vida de hoy en adelante? Cuando mis pensamientos negativos son los que prevalecen dentro de mí, ¿cómo puedo restaurar mis pensamientos? Cuando los sentimientos malos que tengo dentro de mí por otros, ¿cómo se pueden cambiar esos sentimientos? Cuando ha sido la manera egoísta que he vivido la vida, ¿cómo puedo restaurar mi vida? Cuando tengo un enfoque desenfrenado por el dinero y el éxito, ¿cómo puedo ser restaurado? Cuando tengo una culpa que llevo por los errores, las malas decisiones, los matrimonios rotos, la forma que he vivido mi vida, que lo he hecho yo solo, ¿cómo puede mi vida ser restaurada? Cuando la vida mía se ha convertido en una rutina, sin sentido, y todavía no puedo encontrar la felicidad. ¿Cómo puedo ser restaurado? Cuando el problema matrimonial que tengo, soy yo el problema. ¿Cómo puede mi matrimonio ser restaurado? Y en esta mañana, hermano querido, quiero que sepas que Jesús vino a buscar y a salvar personas igual que tú, igual que yo. Personas con pasados desastrosos, con pasados llenos de adicciones y de malas decisiones y de malos pensamientos y de malos sentimientos. Él vino a buscar personas quebrantadas y rotas en un mundo quebrantado y roto. Él vino a salvarlos. Y a través de la muerte y la vida y la resurrección de Jesús, Él nos da una esperanza, la cual es la base de la restauración. Y quiero que vayas conmigo al libro de Lucas en el día de hoy. Vamos a estar en el capítulo 13, versículo 31 al 35. Si tú no tienes tu Biblia en la pantalla, va a estar la lectura bíblica, pero me encantaría de que lo prendieras en tu teléfono, que lo buscaras en tu teléfono o que le trajeras tu Biblia y que podamos leer la palabra del Señor juntos en cuanto a esto. Y antes de entrar a la palabra del Señor, déjame dejarte saber lo que está ocurriendo en estos versículos antes. Jesús ya viene predicando la palabra del Señor, viene confrontando a las personas en amor, viene hablando sobre el tiempo de Jesucristo, viene el Señor haciendo milagros y prodigios. Y hay algunas personas que no están muy contentas por lo que Él está haciendo. En esta historia que vamos a ver, Jesús va en camino hacia Jerusalén. Y yo no sé si usted sabe, pero Jerusalén es la ciudad y el lugar donde Jesús fue traicionado y crucificado. Pero en esta escena que vamos a leer, ocurre en una área, en una ciudad que se llama Perea. Y Perea estaba bajo el control de un hombre que se llama Herodes Antifa, el cual es el hijo de Herodes el Grande. Herodes Antifa fue el mismo hombre que cuando nació Jesús hizo una resolución para matar a todos los niños menores de 2 años queriendo matar a Jesús. También fue el mismo que degolló a Juan el Bautista como ofrenda a una mujer que había bailado al frente del muy lindo. Este es el hombre que estamos hablando. Y mira cómo lo dice la palabra del Señor, versículo 31 al 35. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, y solamente para aquellos que no saben, los fariseos eran un grupo religioso dentro de la religión judaica, los cuales eran conocidos por su conocimiento escritural o del Torah, lo que se conoce como los primeros 5 libros de la Biblia, que ellos los sabían completamente, pero también eran reconocidos porque ellos eran las personas que te decían qué hacer, pero ellos hacían completamente lo contrario. ¿Usted conoce alguno de esos? No levante la mano. Pero esos eran los fariseos. Los fariseos hablaban ley, mientras ellos mismos no se aplicaban la ley. ¿Ok? ¿Está conmigo en esta mañana todavía? En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. Cuando habla de Herodes, estamos hablando de Herodes Antifa, el mismo que trató de matarlo cuando era un bebé. ¿Está conmigo? Él les contestó, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne las gallinas a sus pollitos debajo de sus alas, pero no, dígalo duro, no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta mañana quiero solamente darte algunos puntos los cuales podemos estudiar este pasaje bíblico. Algunas cosas están ocurriendo dentro de estos versículos. Vemos a Jesús como en una interacción con estos fariseos y con un grupo de personas que están, pero Él no ha llegado a Jerusalén, sino que está mirando a Jerusalén a la distancia hacia donde Él va a ir. Pero lo primero que nosotros podemos estudiar sobre o entender sobre esta lectura bíblica es que la obra de restauración de Jesús continúa. La obra, para aquellos de ustedes que les gusta tomar notas, pueden tomar las notas, pero la obra de restauración de Jesús continúa. Y los fariseos en este momento, esto no era algo diferente a lo que ellos hacían, pero lo que ellos estaban tratando de hacer con Jesús era buscar la manera de asustar a Jesús. Para que Jesús se fuera de Perea donde estaba, para que volviera a una área que se llama Judea. Ellos querían que él fuera a Judea por dos razones. Número uno, para poder vigilarlo. Y número dos, para en algún momento atraparlo. Así que cuando leemos la palabra del Señor, usted lo puede ver desde el punto de vista, ¡ay, qué buenos eran esos fariseos! Pero la realidad es que no eran ni nada de buenos. Lo que estaban buscando era de atrapar a Jesús, distraer y alejar a Jesús del plan en el cual Él vino a esta tierra, hermano querido. Y lo que la contestación de Jesús hace que estos fariseos entiendan de que no existe nada que pueda cambiar los planes de Dios. ¿Está conmigo? No hay nada que pueda cambiar los planes de Dios. El Dios de la vida le dice te van a matar. Él lo que hace es que se ríe porque Él es dueño de la vida. Nadie puede matar al Dios que es vida. Amén. Y estos fariseos estaban pensando que con amenazas de muerte podrían hacer que el plan de Dios cambiara, de que Jesús no fuera a la cruz, de que Jesús no llegara a Jerusalén, de que Jesús parara de hacer milagros, que Jesús parara de hablar sobre el reino de Jesucristo, de que Jesús parara hablar del quebrantamiento y de la salvación a través de aceptar a Cristo Jesús. Ellos querían que esto parara. Pero Jesús le deja saber una vez más que no existe nada que pueda distraer el plan de Dios para la vida del ser humano. No hay nada. Y usted sabe que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces nosotros pensamos lo mismo. Nosotros pensamos que por nuestro pasado Dios no puede hacer nada conmigo. Muchas veces pensamos que porque mi pecado que no he podido parar de hacer, Dios no puede hacer nada conmigo. Que porque yo sigo pidiendo perdón y peco y pido perdón y peco, que Dios se cansó de perdonarme y que Dios no quiere más nada conmigo. Nosotros pensamos que mi adicción puede poner un pare a la restauración que Dios quiere hacer conmigo. Nosotros pensamos que mi forma de ser puede parar la obra de Dios dentro de mí. Pero hermano querido, yo quiero que usted sepa que no existe nada en este mundo que puede parar la obra del Señor. No existe absolutamente nada. Isaías 46:10. Esto es lo que dice el Señor. Dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos. Digo lo que está por venir. Yo digo: mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo, lo cual me deja saber a mí de que no hay una palabra, no hay un propósito, no hay un plan de Dios que el hombre pueda deshacer o pueda obviar para que Dios no lo cumpla. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer una realidad. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Eso quiere decir que la restauración de Dios, que comenzó hace miles de años antes para la humanidad, continuará y no hay nada que lo detenga. Y Jesús quiere que esa obra de restauración ocurra en tu vida. De que Él pueda restaurarte de tu pasado y de tus sentimientos y de tus pensamientos. La pregunta es, ¿querrás tú? Apocalipsis 3:20 dice: mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios nunca va a forzar su plan en ti, a menos que tú quieras. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Número dos, podemos aprender de esta lección o de estos versos que nuestra rebelión es la única cosa que crea una barrera para la obra del Señor en nosotros. Ve conmigo al versículo 34 para que veas cómo el Señor Jesús lo dice. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no? No me dejes así solo. No quisiste. Jesús está, hermano querido, en un momento de lamento. Está en un momento de lamento bastante profundo por las decisiones que la gente había tomado. Por las decisiones que él ya sabía que la gente iba a tomar. Y te voy a decir la decisión que ellos tomaron. La decisión era la rebeldía contra Dios. Y la rebeldía se puede definir como un acto de resistir a Dios y a su amor. La rebeldía no termina en rebeldía, sino que es un proceso que te lleva a la rebeldía. La rebeldía comienza con un descuido de tu relación con Dios, el cual te lleva a un rompimiento de la comunión que tienes con Dios, el cual te lleva a una conciencia contaminada, el cual te lleva a una indiferencia espiritual, el cual te lleva a una dureza de corazón. Si estás conmigo, no empiezas en rebeldía, terminas en rebeldía. Y es en ese punto en el cual estaba la gente de Jerusalén. Señor había prometido de que venía un Salvador a rescatarlos a ellos, y muchos de los judíos pensaban de que este Salvador iba a ser un Salvador militar que venía a desplomar el pueblo romano o el imperio romano para ponerlos a ellos otra vez como el imperio que reinaba durante en toda la humanidad. Pero la realidad es que, hermano querido, eso no es lo que necesita el hombre. Lo que el hombre necesita es redención en su interior, en su relación con Cristo Jesús. Es lo más importante del hombre. No importa cuántos imperios vengan, no importa quién está en el poder, la relación contigo, con Cristo Jesús, es lo más importante del hombre. Y Jesucristo vino para redimir eso que ellos tanto necesitaban, la diferencia, la distancia que habían creado ellos con Dios gracias al pecado. El Señor Jesús se duele por nuestra rebeldía. Se duele y se lamenta por la rebeldía de Jerusalén. Y me encanta porque Jesús, en sus palabras de amor hacia Jerusalén, le dice y le cuenta lo que él viene haciendo por años con ellos. Le dice: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de las alas? Yo no soy del campo, pero crecí con gallinas. Y me regalaban pollitos cuando era niño. Y todavía no conozco una gallina que no cubra sus pollitos cuando viene el problema. Y las mamás gallinas se ponen pero furiosas cuando tratan de tocar a sus polluelos. Yo creo que era, pues, las gallinas son puertorriqueñas, porque mi esposa hace lo mismo. Pero las gallinas, cuando ven el problema que viene, agarran a sus chiquitos. ¿Sí lo has visto? Y el Señor Jesús le está diciendo, como las gallinas hacen, es un instinto que Dios le ha dado para agarrar a sus polluelos. He estado tratando de agarrarte, pero tú eres ese pollito, siempre hay uno. Que la mamá está haciendo así y está estirando sus alas lo más largo y el pollito por allá lejos. Entonces, nene, por favor. El Señor Jesús le está diciendo a ellos: por tanto tiempo he venido buscándote, he venido cubriéndote, he venido hablándote. He sido yo quien he estado contigo en las buenas y en las malas. He sido yo quien fue el que te proveí mientras estabas en el desierto. Fui yo el que por el día te dio te cubría con una nube del sol y por la noche con fuego para que no durmieras en frío en el desierto. Fui yo quien te proveyó el sustento, haciendo que cayera maná del cielo mientras estabas en el desierto. Como gallina te vengo protegiendo y tú sigues. Hermano querido, tú sabes que eso no es tan lejos de la realidad tuya y la realidad mía. Que nosotros también hemos sido súper rebeldes contra el Señor. De que nosotros hemos sido lo que hemos dicho: yo sé, Señor, que tú quieres algo conmigo, pero ahorita no. Ahorita no. Somos nosotros los que hemos dicho: es que yo estoy muy joven, eso es para viejos. Nosotros mismos somos lo que hemos dicho: no solamente cuando esté en mi cama de muerte, ahí yo lo voy a hacer, espérame tantito. También somos nosotros mismos los que pensamos: yo no necesito que me restaure, porque yo soy así. Yo no, esta es mi forma de ser, yo no necesito un cambio. Esto siempre ha sido mis pensamientos. Yo no te necesito. Yo estoy muy bien como yo soy. No necesito un cambio. Ya estoy yendo a la iglesia. ¿Qué más quieres? Ya me atraen por los pelos a la iglesia. Y me siento y escucho. ¿Qué más quieres? Y hermano querido, con estos pensamientos lo que venimos haciendo es resistiendo la obra restauradora de Cristo Jesús que quiere hacer dentro de nosotros, hermano querido. Y aún en tu rebeldía, aún con la forma que eres. El Señor no ha dejado de mostrarte cuánto te ama y su amor por ti. Él te sigue llamando y hoy viene a hablarte para recordarte. ¿Te acuerdas de aquel accidente que supone que no salieras vivo? Fui yo quien te salvé. ¿Te acuerdas de aquella enfermedad la cual creías que terminaría contigo, con tu familiar? Fui yo quien lo sané. ¿Te acuerdas cuando se cayeron la economía y los negocios se fueron a pique? Fui yo quien te suplió. Acuérdate. Acuérdate de lo que he hecho por ti. Acuérdate de cómo llegaste a este país. Cómo te cuidé cada paso hasta que llegaras aquí. Acuérdate. Fui yo, no fuiste tú. Jesús te dice, hermano, deja tu rebeldía a un lado y abre tu corazón para la obra redentora que Él tiene para ti hoy. Número 3, y termino con esto en esta mañana. Arrepentirse y creer en Jesús abre las puertas a la restauración. Ve conmigo el versículo 35. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Solo cuando reconoces a Jesús como tu Salvador personal y que Señor de nuestras vidas es que podemos, es que el Señor puede continuar la obra redentora en ti. Tú sabes que la única manera de ver a Jesús obrar en nuestras vidas es cuando te arrepientes y crees de que Jesús es el Señor. Y el arrepentimiento tiene tres elementos básicos. Dos de ellos para mí son súper grandes. Número uno, el elemento intelectual, el cual por medio de hacer una introspección, cuando empiezas a examinarte internamente, llegas al conocimiento de que estás lleno de pecado y que necesitas a un Salvador. Cuando ves las consecuencias de tus decisiones, ese es el elemento intelectual. Pero también tiene un elemento que se llama volicional. Y esto es un elemento en el cual hay un cambio de voluntad y propósito. Es dar un giro del pecado hacia Dios. Un clamor del corazón por perdón y por limpieza. Y hermano querido, tú puedes estar aquí en esta mañana. Puedes decir, es que Señor, ya pastor, ya yo acepté a Cristo Jesús. No necesito más nada. Sí, es verdad, pero tú sabes que aún haciendo eso, lo que has hecho es que has cerrado la puerta de tu corazón para la restauración que Dios quiere hacer en otras áreas de tu vida. Dios quiere restaurar la forma en que tú hablas, la forma en que tú piensas, la forma en que tú te diriges a otros, la forma en que tú conllevas tus negocios, la manera en la cual tú vives tu vida en tu casa. Dios quiere restaurar el sentimiento que llevas dentro de ti. Dios quiere restaurar la manera, la relación con la cual tú llevas con tu cónyuge. Dios quiere restaurar tu relación con tus hijos. Dios quiere restaurar la manera que ves el dinero. Dios quiere restaurar la manera que ves la vida. Sí es para salvación, pero sí es para otras áreas de la vida también. Pero la pregunta es, ¿será que quieres? ¿Será que quieres? Muchas personas dicen, bueno, pastor, yo no sé qué viene con eso de restauración. Pues déjame decirte algunas cosas. Lo primero que viene es una eliminación de la culpa. Se va la culpa. Es borrón y nunca hay más cuenta. Por ahí dicen borrón y cuenta nueva. Aquí no hay ninguna cuenta nueva. Es solamente borrón. También viene con eso un amor que te llena. ¿Lo has experimentado? Un deseo de vivir la vida diferente. Una vida que ama a los demás y los acepta donde quiera que ellos estén. Una vida amando a Dios con alegría. También viene quitando el rechazo que has sentido por otros anteriormente. Viene rompiendo las barreras y las cadenas que no te dejan ser feliz. Viene para darte una vida diferente. Pero la pregunta sigue, ¿querrás esa vida? Inclina tu rostro. Ora conmigo en esta mañana. Señor, te necesitamos hoy más que nunca. Necesitamos de tu amor. Necesitamos, Señor, que te muevas en nosotros. Yo te ruego, Señor, que hoy sea mañana de bendición, en el cual algunos de nosotros podamos aceptar mi necesidad por ti y que podamos tomar una decisión por ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Te pido que te pares con nosotros en esta mañana y que cantemos esta canción juntos.